Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Estamos hablando acerca de la autoridad que tenemos como hijos de Dios, como cristianos. Vamos a hablar acerca de cómo orar y cómo reprender al enemigo en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos creen que el nombre de Jesús tiene poder? ¿Sí? Ok, hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Sí? Vamos a estar hablando acerca de esto. Y algo que es importante que necesitamos entender es, si nosotros estamos en una lucha, esa lucha ya la tenemos ganada. ¿Sí te queda claro? ¿Sí? O sea, esa lucha contra el enemigo ya la tenemos ganada, pero ¿cómo tenemos que enfrentarlo para disfrutar esa victoria? ¿Cómo podemos estar ante él? Necesitamos conocerle y conocerle en base a sus estrategias que tiene. Y necesitamos conocer un poco la naturaleza del enemigo, porque la naturaleza de Dios también la conocemos y es importante para que podamos tener más confianza en Dios cuando conocemos su naturaleza y poder derribar las cosas que el enemigo pone enfrente cuando conocemos la naturaleza del enemigo. ¿Sí? Tal vez fue un juego de palabras. ¿Sí me expliqué? Ahora explíquenmelo porque yo me hice bolas. Y algo que es muy característico de Satanás, del diablo, es que él es un maestro del engaño. O sea, él miente, él roba, él defrauda. Todo lo que dice, no hay verdad en él, dice la Escritura. La Biblia dice que no hay verdad en él, y si tú estás anotando, vamos a Juan 10:10, ¿sí? Si pueden poner la Escritura, por favor. Juan 10:10. El propósito del ladrón, ¿sí?, es robar, matar y destruir. ¿Cuál es el propósito? Y se refiere al diablo, ¿sí? El propósito del ladrón, está hablando Jesús y dice, es robar, matar y destruir. Y mi propósito, dice Jesús, mi propósito es darles una vida plena y abundante. El propósito, lo que quiere Jesús, lo que quiere Dios a través de Jesús, es que tú tengas una vida plena y abundante. Nada más en este mundo. Nada más en la eternidad, en ambas partes, ¿sí? Dios quiere que tú vivas con Él, por eso planeó, por eso armó un plan de salvación, ¿sí? Donde Jesús, obedeciéndole, es sacrificado, ¿para qué? Para que tú y yo pudiéramos estar por la eternidad en la presencia de Dios. ¿Estás bien conmigo ahí? Pero también dentro de este plan te da una vida, y dice una vida en abundancia que quiere darte, pero una vida aquí también. No sé si te pasó a ti o te está ocurriendo, pero cuando yo entregué mi vida a Cristo, yo seguía con malos hábitos y yo seguía teniendo tentaciones. ¿Cuántos tienen tentaciones? ¿Sí? Y los que no, pues tienen la tentación de no levantar la mano, ¿sí? Pero todos tenemos tentaciones, ¿sí? Todos tenemos tentaciones. Pero a mí lo que me pasaba, yo decía, ¿por qué si ya entregué mi vida a Cristo, por qué no cambio? ¿Por qué mi cambio no? ¿Por qué no puedo experimentar ese cambio que yo quiero? ¿Por qué sigo teniendo tentaciones? ¿Por qué sigo teniendo problemas? ¿Por qué sigo batallando? ¿Sí? No sé si tú te has hecho esa pregunta. Yo me la hice muchas veces. Porque yo pensaba que el entregar mi vida a Cristo, yo ya nada más tenía salvada mi situación o asegurada mi situación eterna. ¿Pero qué caso tiene vivir la vida aquí? Si Dios no se encarga de eso, si tengo que vivir una vida de sufrimiento, muchos de pecadores no sufrían tanto como cristianos. Esa es la verdad. Y, pero ¿qué cosas estás diciendo? Y no sufrías tanto, te voy a decir por qué. Porque cuando pecabas, ni te importaba si pecabas o no. Ahora, si tú entregaste tu vida a Cristo y pecas, te sientes mal. ¿O no? Ya no puedes pecar a gusto. Decía un pastor, dice, ya no puedes pecar a gusto. Y es una lucha constante de que, ¿por qué yo no quiero hacer esto, pero sí lo hago? ¿Y por qué no hago lo que quiero y sí hago lo que no quiero? De hecho, Pablo decía esto. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. Pero el asunto no es nada más, entrego mi vida a Cristo, aseguro mi salvación, ¿y esta vida qué? ¿Qué voy a vivir aquí? ¿Uno, dos, tres, no sé cuántos años más? Esa vida aquí es donde quiere Dios, a través de Jesús, que tengamos una vida y vida en abundancia. ¿Sí? Cuando tú no te has puesto a pensar o piensas que Dios te dejó desprotegido, yo entregué mi vida a Cristo, pero ya me dejó desprotegido, o piensas que te dejó indefenso, o piensas que tu vida ser de batalla tras batalla tras batalla. Es que esa fue mi cruz. El otro día escuchaba a alguien que decía, algo hiciste en tu otra vida, y yo digo, pues ¿en cuál otra vida? Algo hiciste en tu otra vida que por eso ahora estás batallando. Eso no es cierto. Nada más hay una vida. ¿Sí? El único que resucitó fue Jesús. Es el único que ha resucitado. Bueno, entendemos que Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. ¿Estás de acuerdo? Pero el único que está vivo y que resucitó y que venció la muerte es Jesús. Entonces, no es un asunto de otra vida. Es un asunto que nosotros batallamos muchas veces. ¿Por qué? Porque desconocemos el poder del nombre de Jesús en nuestras vidas. Te vuelvo a preguntar, ¿tú crees que el nombre de Jesús tiene poder? Ok, ¿y vives como si el nombre de Jesús tuviera poder? Ya cambió el asunto. Yo lo creo, pero no sé cómo es que esto suceda. O sea, puedes hacer esto, ¿sí? Entonces, la Biblia dice que, en Santiago 4:7, dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Él va a salir despavorido de ustedes. Cuando tú estás batallando, ¿con qué cosas son con las que batallas? Celos, contiendas, temor, falta de paz, ¿sí o no? O sea, estás preocupado por situaciones, estás preocupado por el lugar donde vives, estás preocupado por si tienes trabajo, estás preocupado por tu trabajo, que no te lo vayan a quitar. Y si no tienes trabajo, pues estás preocupado porque no tienes trabajo. No, estás preocupado por lo que has de comer, lo que has de vestir, por un mundo de cosas. Estás preocupado porque si peleaste con algún amigo, estás preocupado que ya te levantaron falsos, estás preocupado que tú levantaste los falsos y no levantaste los falsos suficientes. Por todo estamos atorados ahí. Y todo lo que te esté estorbando, necesitas quitártelo y utilizar el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder, ¿sí? ¿Cómo podemos saber esto? ¿O por qué yo digo que el nombre de Jesús tiene poder? La Biblia lo dice. En Filipenses 2:5 al 11 dice, haya pues en vosotros, está hablando Pablo a los filipenses y te está hablando a ti, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿se qué? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Y esto es muy interesante, el versículo 9 lo que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dios exaltó a Jesús, ¿sí? Dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿para la qué? Para la gloria de Dios Padre. Jesús estaba en lugares celestiales. Para que tú pudieras ser perdonado de tus pecados, tuvo que morir lo más preciado, lo más amado del cielo, tuvo que morir en la cruz. No murió por tu culpa. Yo ni existía en ese tiempo. ¿Cuántos existieron en el tiempo que fue sacrificado Jesús? Y cuando te dicen que murió por ti, no quiere decir que fue por tu culpa. Murió para que tus pecados, que todavía no tenías, porque todavía ni nacías, para que esos pecados que no existían, cuando existieran, fueran perdonados. Yo antes decía, pero se murió, pues yo no tenía nada que ver. Y hace poco alguien me recordó lo mismo. Dijo, yo no tenía nada que ver. Si me hubieran preguntado, yo digo que no se hubiera muerto. Yo decía lo mismo. Pero cuando entiendes que él murió para que cuando tú pecaras, fueras perdonado y pudieras estar en la presencia del Padre, cuando entiendes esto, ves que el nombre de Jesús tiene poder. De acuerdo a lo que acabamos de leer, la Biblia dice que el nombre de Jesús tiene poder. Lo puso por encima de todo. Él estaba en el cielo, dice que se humilló, que bajó a la tierra, se quitó de su situación de Dios, ¿sí? Baja a la tierra, dice que baja al Seol, a derrotar a la muerte, resucita y regresa otra vez al cielo. Donde estuvo, donde está, Él tiene autoridad y tiene poder. ¿Cómo empieza la gran comisión? Mateo 28, ¿cómo empieza? Dice que toda autoridad me ha sido dada. Eso es lo que dice Jesús a los hombres. ¿Y dada por quién? Por el Padre, por el Dios Todopoderoso. Entonces, necesitas tú saber de qué manera Jesús tiene poder para poder emplear, para poder invocar su nombre y que las cosas se den. Y cuando te hablo, no te espantes, cuando te hablo de la palabra invocar, todo nada más lo relacionan con muertos, ¿verdad? Estoy invocando a los espíritus de San Goloteo para que venga y me ayude. No se trata de eso. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia, Pablo le decía a los Efesios, dice también en Efesios 1:19, dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios. Es importante que tú entiendas la grandeza del poder de Dios. Ese poder que le dio poder al nombre de Jesús, para ponerlo por sobre todo nombre. Que entiendan la grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. ¿Para quién es la grandeza del poder de Dios? Para ti y para mí, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugares de honor, a la derecha de Dios en lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Está por encima de todo, por encima de tu escasez, por encima de tu enfermedad, por encima de enfermedades, de escasez, de pobreza, de contiendas. Está por encima de todo, de incertidumbre, de temores. Está por encima de todo, por encima de la falta de perdón, por encima de los agravios que hayas cometido o que tengas o que hayan hecho en contra de ti. Está por encima de todo. Esto dice la Escritura, esto dice Dios, ¿sí? Dice el versículo 21, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de quién. ¿Bajo la autoridad de quién? Sin miedo, dilo, bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para bendición de quién. De la iglesia, para bendición tuya, porque Él ya está bendecido, Él es bendito. Quien necesita la bendición eres tú y yo, ¿sí o no? Y tú ahorita, en el momento que entregaste tu vida a Cristo, en ese momento tú ya has sido bendecido y toda bendición está sobre de ti. Y ahorita, en este momento, hay bendición sobre tu vida. ¿Sí sabías esto? ¿Sí? Ok. Cuando alguien está bendecido, ¿cómo camina? Pero a veces caminamos así. Eres bendecido y dices, sí, soy bendecido. Estoy aquí lleno de bendición. ¿Ves mi gozo? ¿Ves mi alegría que Dios pone? Dios me da la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿O no pasa así? O sea, necesitas creerlo y necesitas vivirlo. Necesitas vivir. Necesitas saber, y hoy vas a poder saber cómo experimentar cuando oras o cuando enfrentas al enemigo en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene poder. ¿Tienes que creerlo? ¿Lo crees? Ok, tienes que convencerte. ¿Te estás convenciendo? Y tienes que vivirlo. ¿Lo vas a vivir o lo estás viviendo? ¿Sí? Entonces, nosotros... necesitamos entender bien que el nombre de Jesús tiene poder, ¿sí o no? Y te lo voy a repetir 20,000 veces. Y ese poder del nombre de Jesús te ha sido dado. Porque tú y yo somos el cuerpo de ¿quién? Amén. Y en Cristo Jesús, todas las promesas de Dios, todas las bendiciones de Dios, ¿son qué? Son sí y amén. En Cristo Jesús dice. Entonces, el poder de Jesús, el nombre de Jesús es poderoso. Mira, va Juan caminando. Y entonces ellos iban caminando y pasaron por un templo. Y entonces ahí había una persona, un cojo de nacimiento. ¿Sí? Nunca en su vida había caminado. Y él estaba acostumbrado a pedir dinero. Y cuando pasa Pedro y Juan ahí y les pide dinero, vamos a ver lo que la Escritura dice. Dice la Escritura, Hechos 3:3. Cuando el hombre que vio a Pedro y a Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti. No tengo dinero para ti. No está diciendo que no tenía dinero. Decía: no tengo dinero para ti. Pero te daré lo que tengo, y es lo que tengo para ti, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Así dice? ¿O hay un punto ahí? Ojo con esto. Dice: no tengo dinero para ti, pero te daré lo que tengo. Y después da una instrucción, da una orden. Dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Hay una gran diferencia si tú no ves ese punto. ¿Sí o no? No tengo dinero, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. No dice eso. Dice: no tengo dinero para ti. ¿Sí? Y después dice: pero te daré lo que tengo. Y hace una pausa y dice: en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Dice el versículo 7 y el 8: entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Pedro no le dijo: mira, no tengo lana ahorita, pero lo que tengo, pues ahí te va una oración pequeñita porque traemos prisa. Ah, Señor, ahí te encargamos este cuate que no puede caminar y declaramos sanidad en su vida, en su cuerpo, declaramos sanidad. No dijo eso Pedro. Pedro le dijo: ¿sabes qué? Lo vio y le dijo: en el nombre de Jesús, levántate y camina. Dio una orden al cuerpo de ese hombre. Porque Pedro sabía cuál era el poder que tiene el nombre de Jesús. No nada más es una frase trillada de los cristianos. Es una frase, ¿sí?, que la Biblia recalca y recalca que el nombre de Jesús tiene poder. ¿Sí o no? ¿Estás entendiendo la importancia y el poder del nombre de Jesús? ¿Te has puesto a pensar cómo es que los 10 mandamientos son importantes? ¿Sí? ¿Debemos de seguirlos en la actualidad? ¿Sí o no? Es la ley de Dios. Pero ya no cumplimos la ley. No. Para que usted se salve o no, no es necesario cumplir la ley. Usted se salva por gracia, no por cumplir la ley. Hay una gran diferencia, pero los 10 mandamientos no quedan obsoletos. ¿Y el 3er mandamiento qué dice? No tomarás el nombre de Dios en vano. Porque Dios sabe que el nombre de Jesús tiene poder. Cuando tú te das un martillazo, ¿qué dices? ¡Ay, Dios mío! Imagínate que yo me doy un martillazo, tengo una tragedia, y lo primero que menciono es tu nombre. Estoy relacionando la tragedia con tu nombre. ¿Sí o no? ¿Sí están ahí conmigo? Jugando decimos, el nombre de Jesús. Cuando tú entiendes que el nombre de Jesús tiene poder, lo vas a utilizar y lo vas a emplear en el momento que sea necesario. Si nosotros entendemos cuál es el poder que tiene el nombre de Jesús, vamos a hacer lo que hacía Pedro. Pedro dijo: en el nombre de Jesús, levántate. ¿Sí? El hombre era cojo de nacimiento. Y dice la escritura que después se levantó. ¿Sí? Yo me acuerdo que en una ocasión estábamos en la zona peatonal hace unos años. Y estaba yo con un grupo de pastores y algunos chicos como de 16, 17 años. Y estábamos en un movimiento de sanidad. Estábamos orando por la gente y todo. Y había una persona que estaba ahí sentada. Y estaba en silla de ruedas. Y era un hombre como de 30 años y con su mamá. Y entonces ella dijo: nunca en su vida ha caminado. Él nació sin caminar. Los doctores no se lo explican, pero él nació sin caminar. No podía caminar, no gateaba, nada. No podía mover las piernas. Y sus piernas estaban bien, obviamente debilitadas por la falta de movimiento de uso, si me lo permites decir así, sus músculos. Entonces, estábamos ahí y uno de los chicos, yo me acuerdo muy bien, uno de los chicos, estábamos dejando que los chicos trabajaran y eso, y uno de los chicos le dijo: ¿tú crees que el Señor Jesús, tú crees que Dios quiere tu sanidad? Y él dijo: sí. ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Sí. ¿Tú crees que por su llaga tú fuiste sanado? Dijo, pues no sé, pero yo espero que sí. Le dijo, ok, entrega tu vida a Cristo. Y vamos a hacer una oración. Hicieron la oración. Y después me sorprendí porque el chavo le dijo, ahora dame tus manos. Y agarra al hombre y le toma las manos y dice, y ahora en el, y se le queda bien, dice, en el nombre de Jesús, párate. Párate en el nombre de Jesús. Y le hace así y el hombre se empieza a levantar. Yo estaba tan lejos como 1.5 metros. Y ya que lo tenía así, dice, te voy a soltar y vas a caminar. En el nombre de Jesús, usted va a caminar. Y yo con toda la fe del mundo dije, pues por si este no tiene fe, yo lo detengo por si se cae. Y el cuate empezó, como Bambi, a caminar. O sea, todo temblorino. Porque en su vida había caminado. La mamá empezó así como que a llorar y vio, y le dijo, y véngase. Y lo agarra el chavo, y camínale, camínale. Y el hombre, paso que daba, paso que se fortalecían sus piernas. Le dio 3 vueltas a la glorieta, no, eso fue mucho. A 20 glorietas, no. Le dio 3 vueltas a la Fuente de los Leones. 2 vueltas, no recuerdo, pero más de una vuelta le dio, en serio. Yo estaba ahí. Y la mamá estaba en un llanto, ¿por qué? Porque en su vida su hijo había caminado. Y la gente llorando y otros aplaudiendo y otros recibiendo sanidad por todos lados. Pero lo que hizo el chico no fue, Padre, en el nombre de Jesús, declaro sanidad, declaro tus piernas fortalecidas, declaro esto. No dijo eso. Le dijo, levántate. Porque en el nombre de Jesús, porque él sabía que el nombre de Jesús tiene poder. Y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y abajo de la tierra. Amén. ¿Sí lo crees eso? Y es así. Nosotros necesitamos entender cuál es el nombre de... ¿Qué poder tiene el nombre de Jesús? Tiene tanto poder que el nombre de Jesús te salva. ¿En quién tienes que creer como tu Señor y Salvador? En Jesús, en Jesucristo, ¿sí? Dice la Biblia, Hechos 4:12, dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No existe ningún nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Todo lo que no sea Jesucristo no te trae salvación. Grábatelo, apréndelo y enséñalo. Nada te trae salvación, porque el nombre de Jesús tiene poder. Dice Marcos 16:17, estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. ¿A los que creen en qué? ¿A los que creen en qué? En el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Poder para salvar, poder para sanar, poder para expulsar demonios. ¿Sí? Dice, estas señales os acompañarán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Eso dice la Biblia. Porque el nombre de Jesús tiene ¿qué? ¿Estás entendiendo que el nombre de Jesús tiene poder? Y es algo más que una simple frase. Es algo que tú tienes que creer. ¿Tú eres hijo de Dios? Amén. ¿Eres la iglesia? ¿Eres el cuerpo de Cristo? El nombre de Jesucristo tiene poder. ¿El Espíritu Santo qué es lo que hace? El Espíritu Santo obra, ¿sí?, a través del nombre de Jesús. Cuando este chico agarra las manos del chavo, del hombre, y le dice, en el nombre de Jesús, levántate. Él estaba convencido que el nombre de Jesús tiene poder. ¿Sí? Y él le transmitió esa confianza al chavo o al hombre, y el poder se ejecuta y el hombre se pone de pie. Hay poder. Poder para quitar tus temores, poder para quitar todo, para quitar con lo que estás batallando. ¿Con qué cosas estás batallando? ¿Has orado en el nombre de Jesús? ¿Has exigido en el nombre de Jesús? Y ojo con esto. Cuando oramos, ¿oramos a quién? Oramos al Padre. ¿Sí? Oramos al Padre y oramos ¿en qué? En el nombre de Jesús. ¿Estamos bien ahí? pero al hombre, a las circunstancias, al enemigo, le ordenamos. A Dios no le ordenamos. A Dios le pedimos en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú ayudes y que mi familia pueda ser salva, Señor. Señor, rodéalos de gente. Te pido en el nombre de Jesús que tú rodees a mi tío, a mi prima, a mi familiar que no te conoce. Rodéalo de gente, que gane su confianza y puedan hablar con él y que tu nombre sea levantado y que él pueda conocer de ti. Yo te pido en el nombre de Jesús que pueda hacer esto, que pueda suceder esto. Le pides a Dios en el nombre de Jesús. Él dice que lo pidamos, ¿sí? Y cuando hablamos al hombre, a la enfermedad, exigimos. El otro día llegó una persona. Tengo un encuentro con una persona. Y cuando estoy orando, yo le estoy diciendo, Padre, en el nombre de Jesús, bendice su vida. Ayúdale. Él sabe que está arrepentido. Y trae gente que le ayude, que aquí puede encontrar algo y todo. Y le dije, vamos a hacer una oración y vamos, entrega tu vida al Señor. Y dijo, sí. Y cuando estamos haciendo la oración y le digo, ahora, di que Jesús es tu Señor y Salvador. Y él dice, no. Le digo, di que Jesús es tu Señor y Salvador. Dice, no. Jesús no existe, Dios no existe. Y el Espíritu Santo me revela que el cuate tiene un demonio. Entonces cambia el asunto. No le dije, Dios, por favor, en el nombre de Jesús, que él sí acepte, por favor. No dije eso. Tomé la autoridad que Dios me da, tomé el nombre de Jesús que tiene todo poder y dije, y en el nombre de Jesús, ahora a ti demonio te digo que salgas de este hombre en este instante. Su voz era diferente, no era una voz así de, no. Pero es muy diferente y cuando empiezo a orar por él y digo, y en el nombre de Jesús deja a este hombre. Todo espíritu que esté haciendo batallar a este hombre. Todo espíritu que esté presionándole para que esté en las garras del alcohol es echado fuera en el nombre de Jesús. El hombre cambió. Entregó su vida a Cristo y salió con otro aspecto de aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Utilicé el nombre de Jesús para lo que la Biblia dice que lo debemos de utilizar. Para resistir al diablo. ¿Y el qué? Va a huir de nosotros. Amén. Esto dice la Escritura. Si no me crees, lee la Escritura. Ya si no le crees a Dios, ya échate ese pollito con él. ¿No? No lo digo yo. Yo te estoy diciendo lo que dice la Escritura. Dice la Biblia, en Juan 16, dice, ese día ya no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él concederá la petición porque piden en mi nombre. Y la Biblia amplificada dice que dice, y cuando llegue ese momento no pedirán nada de mí, y dice la Biblia amplificada, no necesitan hacerme ninguna pregunta. Te aseguro, muy solemnemente te digo, que mi Padre te concederá todo lo que pidas en mi nombre, como presentando todo lo que yo soy. Cuando tú pides en el nombre de Jesús, tú estás recordando lo que hizo Jesús. Estás recordando, ¿sabes que Jesús tiene poder? Ya sabías, o si no, te acabas de enterar, no sé, que Dios lo puso sobre todo. ¿Estás de acuerdo? ¿Tiene poder? Cuando tú mencionas el nombre de Jesús, te estás recordando que tiene poder. Como si Él estuviera presente. ¿Sí? Y mira, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos estudiaron la secundaria? ¿O tuvieron un maestro o una persona que les hizo la vida difícil para no entrar en polémicas? ¿Sí? Ok, tómenles una foto y acúsenlos con sus maestros. Yo tuve una maestra que ahorita me acuerdo de ella y se me enchina el cuero. Y digo, uy, no. ¿Sí? Porque yo digo que era su culpa. Yo era bien tranquilo. Y tuve una vida difícil ahí con ella, pues. Pero el punto es este. Cuando, si yo te digo, piensa en el nombre de una persona que te hizo sentir mal. Cuando piensas en ese nombre, incluso lo dices, en ese momento hasta dices, empiezas a sentir cosas raras. ¿Sí o no? Ahora, si tú piensas en el nombre de una persona que te hizo sentir tan padre, tu cara cambia. Dices, no hombre, estás así, ¿no? Dicen, oye, ¿te acuerdas de fulano? Ah, sí, no hombre, era tremendo, ¿te acuerdas del pastor Lalo? No, wow, no hay otro como él. ¿No? O sea, cuando tus hijos te pregunten, ¿sí o no te ha pasado? No, con el pastor Lalo, pero ¿sí o no te ha pasado? O sea, cuando tú mencionas el nombre de Jesús, ¿sí? el poder del nombre de Jesús mueve todo. ¿Sí? A tal grado que las enfermedades se van. A tal grado que los demonios huyen. A tal grado que tú vas a empezar a vivir una vida y vida en abundancia, que es lo que Dios quiere. ¿Estás ahí conmigo? ¿Sí? Ahora, cuando Jesús dice que lo que pidamos, lo pidamos en su nombre, es como cuando te dan, no sé si has sido representante legal de algo, o te dan una carta poder. Tú vas y dices, bueno, yo me acuerdo, tal vez muchos no conozcan aquí lo que es, bueno, sí conocen lo que es un telegrama y un giro postal. Antes el dinero lo tenías que mandar por medio de un giro postal y te estoy hablando de hace, a mí me platicaban porque yo no viví en ese tiempo. Pero si tú vas a mira, no vayamos tan lejos. Vas a recoger un paquete en paquetería, cualquier paquetería, para no decir marcas. No decir marcas como DHL, Estafeta y cosas así. Entonces, vas y recoges un paquete y viene a nombre de Eduardo Valdovinos. Si tú vas, no te lo dan. ¿Sí o no? Si yo voy, yo les puedo exigir que me lo den. ¿Sabes qué? Aquí dice que ya llegó y tú me lo das y no me muevo de aquí hasta que no me lo des. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa si yo te doy una carta poder o te doy una, sí se llama carta poder, ¿no? O sea, te firmo un documento notariado donde dice, fulanito de tal es el representante legal y él puede hacer, tiene el derecho y obligación y él puede hacer todo lo que en cuestión de reclamos, en cuestión de bla, 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 bla. No sé si has visto una carta poder o una carta de representante legal. Ok, te dan todo el poder y con esa carta poder tú vas, ¿sí? Y vas a ir a decir, oye, vengo en el nombre del pastor Lalo, pero a ver si me quieren dar esto. Y si se te ponen fieras, ¿qué les dices? No, tú vas y sabes que me mandaron por esto. No, pero no te lo podemos dar a ti. Ah, ¿cómo no? Esta carta dice que yo puedo recibirlo. E incluso que puedes exigir, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es lo mismo con Dios. Se va al Espíritu, se va Jesús y dice, en mi nombre ustedes pedirán y se les da concedido. Te está firmando esa autoridad. ¿Tienes autoridad como creyente, sí o no? ¿Sí lo crees? ¿Lo vives? Esa es la diferencia. Necesitas vivirlo. Necesitas arrebatar las bendiciones que Dios te ha dado. El diablo no puede evitar que Dios te bendiga porque todas las bendiciones ya están sobre de ti. Lo que puede evitar es que tú las disfrutes. ¿A través de qué? A través de engaños. A través de sentirte miserable. A través de que si te abandonó tu novia, dice, sientes que ya no vales nada. Cuando el mismo Dios Todopoderoso mandó a su Hijo, a lo más amado que tenía, para morir por ti, para que tengas una vida plena. ¿Sí o no? Y si Dios dice que me ama, aunque no me ame el mundo. Jeremías decía eso. Yo voy y comparto lo que tú me dices y la gente me rechaza. Pero hay un fuego en mi interior, en mis huesos, que no deja de quemarme para que yo hable de tu palabra. Y dice Jeremías, si tú lees Jeremías, dice, tú me sedujiste, le dice a Dios. ¿Entiendes lo que es seducir? O sea, tú me trataste tan bien que no me pude resistir a tu amor. ¿Cuántos? Tú estás aquí porque no te pudiste resistir al amor de Dios. ¿Sí o no? Tienes todo el poder. ¿Sí lo crees o no? Avísale a tu cara, porque tienes todo el poder. Tienes la autoridad. Y no nada más es una frase. El nombre de Jesús tiene poder. No nada más es una frase en cuestión de que digas, bueno, yo te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Señor, gracias por estos alimentos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y yo te pido que tú bendigas al hermano que ni sé cómo se llama, ni me interesa, ya me tengo que ir. Y en el nombre de Cristo Jesús, todo lo que Él quiera. Amén. No. Cuando tú entiendes que el nombre de Jesús tiene poder, tú obras sobre de esto, exiges sobre de esto, le hablas a la enfermedad, le hablas al demonio, le hablas a todo lo que está estorbando la bendición de Dios en tu vida, de la vida de los demás y en tu propia vida. Y entonces tus pasos ya son más firmes. Y dices, ¿sabes qué? Me despidieron de mi trabajo, pero no me importa. ¿Por qué? Porque mi Señor es mi proveedor. Esto dice la Escritura. Y si Satanás empieza a decir, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a morir de hambre? ¿Qué va a pasar? No, no va a pasar nada. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Esto dice la Biblia, ¿o no? Yo soy el último, bueno, sí. Soy el último. Soy el más chico de 7 hermanos. ¿Se oye mejor eso que el último? Soy el más chico de 7 hermanos. ¿Sí? Amo a mi familia, amo a mis papás, amo a mis hermanos. ¿Sí? Están todos feos, el único menos feo soy yo. Yo soy el más chico. Y mis hermanas les encantaba. Bueno, cuando vaya a Aguascalientes me van a reclamar. Pero mis hermanas les encantaba espantarme. Pues por ser el más chico. Imagínate con las cosas que me espantaban. Mis hermanas iban en la secundaria, yo tenía como 4 años. Me acuerdo que tenía 4 años porque vivimos en un pueblo en el que yo estuve hasta los 5 años. Entonces, exagerando un poquito, pues yo tenía 4. Entonces, yo tenía 4 o 5 años y mi hermana empieza a estudiar una acción gramatical que se llama gerundio. Es la terminación ando y la terminación yendo. Y no es una clase de español, pero para ponerte en contexto. Entonces, mi hermana aprende gerundio en la escuela. ¿Qué crees que yo voy a decirme? Si tú no te portas bien, se te va a aparecer gerundio. Ahorita tú te ríes, pero a mí me causaba nada de risa. Me espantaban tanto. O sea, yo no viví una vida de sufrimiento tampoco, pero como chicos, pues le daban la torre al más pequeño. Me espantaban tanto que me decían, ¡ay, aguas, aguas con eso! Y yo volteaba, veía que se movía algo negro, era mi sombra, y brincaba yo, ¡ay! Yo le decía a mi hermana, ¡ya, estate quieta! Y yo tenía que andar pegado con ellas cuando mis papás no estaban. Entonces, una de mis hermanas, yo le decía, ¡ay, tengo miedo! ¿Pero por qué tiene miedo? ¡Ay, no grites, que me da miedo! ¿Por qué no quieres que grite? Y yo, ¡ay! ¿Sabes cuánto tiempo duró eso? Bueno, no, correteándolas, ¿verdad? Pero yo no podía estar solo en una habitación, en serio. Yo ayer estuve aquí como hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, algo así, terminando el sermón, el mensaje, y estaba la iglesia sola. ¿Sí? Yo no podía haber estado aquí. Eso me duró 25, 27 años, nada más. En serio, en serio. Yo no podía manejar. Yo manejaba y manejaba así como caballo, no así, hacia adelante. Y agua si salía a carretera. Porque en las películas salía que por el espejo se te aparecía alguien así, ¿no? Y yo trataba de no voltear al espejo y cuando volteaba que no se me aparezca nadie. Así, en serio. ¿Cómo se me quitó esto? ¿Cómo rompí esto? Te va a dar risa, pero fue. Empiezo yo a oír un cassette. En ese tiempo, los que no conocen cassette, pregúntenle al que está a un lado. Oigo un cassette que yo le había comprado a mis hijos. Y pongo el cassette y dice el cassette. Y empieza a hablar porque había un personaje de ahí que tenía mucho miedo y bla, bla, bla. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Repite conmigo. Repite, miedo, vete de aquí en el nombre de Jesús. Porque mayor es el que está en mí que el que está en este mundo. Yo voy ahí. Cada que yo tenía miedo, yo decía, miedo, vete de aquí en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Se me quitó, en serio. Y te voy a decir una cosa, aún, todavía, en serio, cuando estoy en un lugar solo, el diablo quiere atacar por ahí. Él dice, yo me acuerdo cuando tú estabas chiquillo, hacías esto, y de repente quiere, y empiezo así como que, a sentir lo que yo tenía cuando estaba chico. Y digo, no, en el nombre de Jesús, largo de aquí. ¿Por qué? Querido hermano, porque el nombre de Jesús tiene poder. Porque he entendido que el nombre de Jesús tiene poder. Y te da libertad y te da la oportunidad de vivir una vida plena. Vida en abundancia en todos aspectos. ¿Cuántos creen que el nombre de Jesús tiene poder? ¿Cómo ejercemos la autoridad que nos da? Así. ¿Sí? Al enemigo le ordenamos, ¿sabes qué? Vete de aquí. Enfermedad, vete. En el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Estaba yo en la zona peatonal, orando por la gente con otros pastores y miembros de otras iglesias. Y hace como 10 años, algo así más. Y había una chica que pasó y era sordomuda de nacimiento. En su vida había oído, en su vida había hablado, nada. Y entonces estamos orando por ella y yo me acuerdo muy bien que el pastor, no, esto fue hace como 20 años o algo así, y el pastor le dice, yo estaba aprendiendo, y dice, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, tú vas a hablar. Y empiezan a orar por ella y se acerca a su oído y le dice, repite Jesús, repite Jesucristo. ¿Estás de acuerdo conmigo que el nombre de Jesús tiene poder? Y le dice, repite Jesucristo, repite. Y la niña estaba ahí y estaba así. Y yo estaba orando y viendo, estaba muy expectante. Repite. Y la niña, de repente, se le abren los ojos más grandes que su cara, casi casi. Se queda así porque había empezado a oír. Y el pastor dice, di Jesús, di Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, di, repite Jesucristo. Y ella cuando empieza a abrir los ojos y empieza a escuchar algo que nunca había escuchado, empieza a repetir, empieza a hacer unos sonidos, porque nunca había hablado, unos sonidos de Jesús, Jesús, y empieza. Y el sí, amén, la gente llorando, los papás de esta chica llorando y todos clamando a Dios, alabando a Dios. Porque el nombre de Jesús tiene poder. ¿Te enteraste del avión que cayó en Durango? ¿Has escuchado ese testimonio? En Durango cayó un avión donde nada más hubo algunos heridos, ningún muerto. Y hay un video y entrevistaron a un pastor cristiano que iba dentro del avión, que había grabado algo, que no habla español, y ahí en la grabación se oye en el nombre de Jesús, en español y en inglés. Y él dice, lo único que yo decía era, en el nombre de Jesús. Y cuando yo dije en el nombre de Jesús, el avión después de caer se detuvo en una zanja. Ni una persona perdió la vida. El nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Tú tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo. Amén. Cuando tú vas a orar por un enfermo, tú tienes que llegar y con esa decisión, creyendo que el nombre de Jesús tiene poder. Cuando Jesús sanó a las personas, ¿qué les decía? Padre, yo te pido que tú sanes a las personas y ahí te las encomiendo y declaramos sanidad. ¿Sí? No dijo eso. Le habló a la enfermedad. Le habló directo. Hubo un hombre que era sordomudo y dijo, espíritu de enfermedad, sal de este hombre. A Lázaro le ordenó, le dijo, levántate. O sea, tú necesitas declarar, Padre, tomando la autoridad que tú nos das y ejerciendo la autoridad que tú nos das, en el nombre de Jesús, este pie se tiene que sanar. Este pie se sana en el nombre de Jesús. Esta enfermedad es quitada de este hombre en el nombre de Jesús. Si tú crees lo que está sucediendo, si tú crees que el nombre de Jesús tiene poder, todo lo que te está atormentando, las batallas que está teniendo, dice que resistas al diablo, que te mantengas firme ahí. Y él va a huir, ¿sí? Pero tienes que ejercer el nombre de Jesús. Para ejercer el nombre de Jesús necesitas conocer a Jesucristo. Necesitas conocer cuál es la voluntad del Padre. Porque si tú piensas que la voluntad del Padre es que la gente esté pobre, si tú piensas que la voluntad del Padre es que la gente esté enferma, no vas a orar lo contrario, ¿sí o no? Yo recuerdo personas que oraban por familiares y decían, Señor, si es tu voluntad, sánala. Señor, sabemos que es tu voluntad que esté enferma. Y entonces le decía, pues, entonces, órale para que le dé más cáncer, para que siga más en la voluntad de Dios. Entonces, ¿sí o no? Claro que no. Señor, no es tu voluntad que esté enferma. Señor, en el nombre de Jesús, este cuerpo tiene que levantarse. Yo me acuerdo que le estaba compartiendo a un hombre y le compartía y nada, él me mandaba a volar. 3 meses después llego y me dice, ¿qué crees? Ya entregué mi vida a Cristo. Le digo, ¡ah, qué padre! Al mes de él haber entregado su vida a Cristo, empieza a orar por una tía y dice, la Biblia dice que el nombre de Jesús tiene poder y en el nombre de Jesús, tía, esta enfermedad se va de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Y la tía se estaba muriendo, literal. Y platicado por él. Tenía un mes que había entregado su vida a Cristo. Pero él leyó la Escritura. Y dijo, dice la Biblia que yo le unja con aceite. Y él creyó eso y oró y dijo, y en el nombre de Jesús, déjenme solo, en el nombre de Jesús, levántate. Y dice, ¿qué crees, Lalo? Le digo, se murió. Me dijo, no, mi tía se levantó. Yo dije, ¿cómo se va a levantar? Yo tengo años en el Evangelio y nunca he levantado un muerto. Nunca he levantado un enfermo. Me dijeron, porque nunca has orado con la fe con la que debes de orar. Este que tenía un mes. No es un asunto de tiempo, es un asunto de creer. Si tú crees, para el que cree, todo le es posible. Amén. Si no crees, nada te va a ser posible. En serio. Entonces, necesitamos creer que el nombre de Jesús tiene poder. No luchamos contra carne y sangre. ¿Estás de acuerdo? No luchamos contra eso. Nosotros mencionamos el nombre de Jesús. Dice la Biblia que todo lo que pidas en mi nombre se te dará. Ok, ¿sabes qué, Señor? Yo te pido en el nombre de Jesús que aparezcan 3,000,000 de pesos en mi cuenta. Y que mi cambio es, mi carro es un X, ahora dame un carro más grande. No, no, no. Dice que si mis palabras permanecen en ti y yo en ti, si tú oras la voluntad de Dios, entonces será hecho. No tus caprichos. Señor, en el nombre de Jesús, yo ya no quiero ver a mi vecino con el que tanto tan mal me cae. Pues te vas a sacar los ojos. No, no es cierto. No lo quiero ver. No, eso. No, tus caprichos no. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es pura, es perfecta. La voluntad de Dios es que quiere que estés bien. La voluntad de Dios es que quiere que crezcas espiritualmente. La voluntad de Dios es que estés sano. La voluntad de Dios es que no estés batallando. Que lleves una vida bien, una vida en paz. Que no tengas tantos problemas en el matrimonio. Que tengas sabiduría. Si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Si tú oras la voluntad de Dios, te será concedida. Todo lo que me esté quitando la paz que Dios ya me dio, en el nombre de Jesús, es echada afuera. Dios, revélame en el nombre de Jesús qué es lo que me está estorbando. Y cuando Dios te lo revela, haces a un lado eso. ¿Sí o no? Esto es lo que tenemos que hacer. Necesitamos orar en el nombre de Jesús y tomar la autoridad ante el enemigo. Cuando tú y yo pronunciamos el nombre de Jesús llenos de fe, cuando tú y yo pronunciamos el nombre de Jesús con unos labios llenos de fe, todo el poder de Dios se mueve. Todo el poder de Dios se mueve. Cuando tú estás pronunciando, cuando tú exiges, cuando tú oras, y ya dijimos, no le exiges a Dios, le exiges a la enfermedad. Le hablas al hombre, a la circunstancia. El país está difícil, no me importa, yo soy bendecido. Y dame la sabiduría para vivir en este país tan difícil y seguir adelante y ser testimonio de ti. ¿Sí o no? En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús pedimos, porque el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús está por encima y tiene poder sobre enfermedades, sobre demonios. Ponte de pie. Sobre situaciones. El nombre de Jesús está por encima de todo. Dice la Biblia que al humilde Dios le exalta. Humildad es hacer la voluntad de Dios. Jesús hizo la voluntad de Dios y Dios le exaltó. Y puso su nombre sobre todo nombre. ¿Sí? Para que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos confiesen que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús tiene poder, es un nombre que opera en tu vida y que tú debes de operar y accionar en tu vida. Si no lo haces, no es una decisión de Dios. Tú estás aprendiendo, te está dando las herramientas para librar la buena batalla, para que en el nombre de Jesús libres toda buena batalla.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.